Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes 22 de noviembre y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Pues muy bien, mejor que otros días. O sea, estoy mejor que otros días porque me estoy bajando, se acaba de terminar ahora mismo de bajar, la demo del Dynasty Warriors Origins.
Eso pensaba yo, ¿verdad?
Y estoy mejor que ayer, cuando no tenía la demo, pero estoy peor que cuando tenga el juego completo.
Claro, sale el 17 de enero, creo que repasamos el otro día con Juan.
Por ahí, sí.
Algo así. Bueno, muy bien, muy bien. Yo igual me la bajo también después, ¿no?
Sí, hombre. ¿Tú qué tal estás?
Pues no tan bien como otros días, pero en realidad sí mejor que muchos días. Sin demo todavía. Sí,
muy bien.
Pero algo me voy a bajar también. No, ahora hombre, me has dado envidia y voy a poner lo primero que encuentre, vaya. No
sé, ¿Habrá qué?
Me da completamente igual. Fíjate, esta primera noticia me gusta a mí bastante, ¿eh? Resulta que Virtua Fighter 5 Revo llegará a Steam en invierno. Este es el que salió hace poco en PlayStation 4, supongo, creo que no teníamos la 5, y es el que rehizo hasta cierto punto el estudio de Yakuza o de Like a Dragon, ¿no? Con su motor propio, no sé muy bien en qué andan los de AM2, los desarrolladores originales.
A saber. Pero efectivamente este juego lleva dando vueltas casi 20 años ya. Flipé cuando lo vi. O sea, no sabía que era de 2006. Me lo hacía un poquito posterior. Pero se hizo pronto. Salió en 2006 en recreativas. Luego salió en Play 3, en 360. Salió en 2021, efectivamente, en PlayStation 4. La versión que es ahora mismo la que se usa un poco como estándar en el mundo de los esports, que se llama Ultimate Showdown. Y efectivamente ahora se publica en Steam con gráficos 4K, quien se los pueda permitir. Hay que tener un monitor 4K, ¿no? Prometen gráficos 4K muy, muy alegremente.
Bueno, en la letra pequeña algunos suelen avisarlo esto todavía, ¿eh?
4K, ojo. Eso depende. Tenemos que poner de nuestra parte los dos, ¿no?
La pelota está en tu tejado.
Tiene también rollback, netcode, tiene, pues en fin, todas las mejoras técnicas que se pueden esperar cuando se hace un port de este tipo. Aparte hay nuevos modelos para los personajes, hay nuevas fases, hay algo de contenido nuevo. Hablan de esta versión como la edición definitiva de Virtua Fighter 5 y se publicará en invierno. Manda huevos, o sea, cualquiera diría que no es invierno todavía, ¿no?
Ya, hace mucho frío hoy.
Con el frío que hace, pero invierno empieza a finales de diciembre, recordemos, entiendo que o a muy finales de año o a muy principios del año que viene debería ir saliendo, de momento no tiene fecha, y coincidirá, eso sí, la publicación de esta versión con la versión 2.0 de Ultimate Showdown, el de Play 4, que es un poco el, ya digo, esta versión 2.0 apaña un poco el juego y lo vuelve a dejar a punto un poco de cara a eSports. Es un poco la versión que se usa como estándar en el mundillo eSport. Y coincidiendo con esa revisión de los balances y los equilibrios de todo, se lanzará este port para PC. Es un juegazo, ¿eh? El Virtua Fighter 5.
Sí, es la hostia. A mí no puedo evitar una pequeña y relativa decepción cada vez que se anuncia la vuelta de Virtua Fighter, ¿no? Son muy en Sega de hacer como teasers de vamos a petarlo en los eSports, y al final siempre es que vuelve de alguna forma Virtua Fighter 5. No es que llegue el reboot ni la sexta entrega ni nada, pero al mismo tiempo es difícil quejarse, vaya, porque es algo que va bien tener a mano.
Va bien y como dices, siempre da un poco de pena por eso, porque parece que aquí tocaron techo ya, ¿no?
Sí.
Ya, claro. Como el Virtua Fighter que queríamos hacer, ¿no?, con el 1 se hizo aquí, ya no, ¿para qué más, no? Sí. Pero es cierto que hay muchos juegos de lucha que están un poco en esa, o que tengo la sensación de que han alcanzado esa fase con sus últimas entregas, ¿no?
Sí, sí.
King of Fighters, Samurai Showdown, son juegos como que aquí, mejor, o sea, el esfuerzo que hay que hacer para hacerlo mejor que esto se lo puede permitir Capcom o se lo puede permitir Bandai Namco o quien sea, pero el resto, danos tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Estoy mirando en PlayStation Store cómo está la cosa, porque entiendo que puede haber un pequeño lío de nombres. Y ahora mismo, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, entre paréntesis, juego principal más pack legendario, que es el paquete de skins que ponía las apariencias de Virtua Fighter 1, ¿no? Con los polígonos muy visibles, sí, y las texturas planas, está por $7.49.
Toma ya.
De oferta hasta mañana.
Pues para PEC, ¿no?
Este creo que lo dieron con el Plus en su momento, que salió en el Plus, y muchos hicimos eso de descargarlo y añadir lo que costaba el pack legendario. Pero si no lo tenéis, yo creo que es buena oferta, ¿eh? Mm-hmm. Si no, pues sí, te esperas al de Steam, que supongo que tampoco lo van a poner muy, muy caro a estas alturas.
¿Cuánto? ¿Porra? ¿Cuánto? ¿20 pavitos?
20 pavos, ¿no? 19, sí.
Yo 30. Igual se, ¿no? Igual dicen, hostia.
Si meten las skins, sí. El pack legendario, sí, sí, sus 10 euros los vale.
Sí, sí.
Pero muy bien esto. Mucho Yu Suzuki. Pequeño spoiler. En la recarga activa de hoy, ¿eh?
Hombre.
Me gusta.
Como tiene que ser, ¿no? Por otro lado.
Como tiene que ser. Tomamos ahora por eso un pequeño desvío para hablar de Resident Evil y de un nuevo documental. Yo no estaba al tanto de esto. Que nos cuenta qué pasó con una película que iba a hacer el mismísimo George Romero.
La cuestión es que los derechos de distribución del documental este, que lo dirige un hombre que se llama Brandon Salisbury, que se presenta a sí mismo como un aficionado al cine de terror de los 80, de los zombies, bla, 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 es un poco ese tipo de persona, pues hizo un documental sobre esta película de... que no llegó a buen puerto, de Resident Evil, dirigida por George Romero. Ahora los derechos de distribución se han conseguido para Reino Unido y Estados Unidos y se estrenará en enero, el 7 de enero. Y la cuestión es que la historia que cuenta la película, que incluye, aparte de material ya conocido, información que más o menos se sabía sobre este proyecto, también incluye nuevos datos que ha ido recabando esta persona, nuevo material, entrevistas con gente que estuvo involucrada en el proyecto en su día. Esto estamos hablando del 97, 98, una cosa así. Uh-huh. Después del lanzamiento del primer Resident Evil, esto ya se sabía, a George Romero le contactaron, en plan, oye, ¿qué te parece hacer esta película? Y él dijo, Nanai, de la China, porque esto es una... Porque sería un poco como encasillarme, es un poco como baila para nosotros, haznos reír, ¿sabes? Yeah. Como decía Ignatius. Yeah. Pero luego debe ser que se lo pensó y llegó a escribir un guión de la película de Resident Evil y estuvo como presentándoselo a Sony, creo que llevaba la... Sony Pictures, llevaba la... este proyecto de la película. Bueno, sí, Sony es la que hizo, de hecho, luego las películas de Resident Evil. Pero entre Sony, Capcom, George Romero, no llegó a haber química. Había una serie de parecidos con el Resident Evil original y al mismo tiempo diferencias con lo que ocurre en el Resident Evil original, que a Capcom no le terminaron de convencer. Según tengo entendido, tenían miedo de que la gente no quisiera jugar a los juegos después de ver la película, porque se...
Bueno, pero si no les pasó eso con las películas que sí se estrenaron, ¿cómo debía ser la otra, ¿eh?
O sea, las películas que sí se estrenaron son muy distintas a Resident Evil. Las de Mila Jovovich, que efectivamente cuando George Romero ya al final se desvinculó de esta movida porque no llegaba a ningún sitio, entró en escena Paul W.S. Anderson, que es el que ha acabado haciendo una paletada de películas de esta, ¿no? Sí, sí. O sea, no sé si hay... Iba a decir 6, pero igual hay 8, ¿eh?
O sea, yo no sé, yo he perdido la cuenta. Yo he visto
una cantidad acojonante de películas protagonizadas todas por Mila Jovovich, que es la mujer de Paul Anderson, de hecho. Sí. Es una serie de películas que te tengo que decir que hay algunas que están guay, son las películas que son películas de serie B, un poco, iba a decir macarras, pero tampoco, un poco garrulas igual, incluso. Con sus... Son un tipo de películas que se hacen poco a esa escala hoy, en el sentido de que es una saga que da más vueltas que el carajo. Te digo, son muchísimas películas. Hay algunas que son bastante psicodélicas, con argumentos muy demenciales que no tienen absolutamente nada que ver con los argumentos del juego.
Claro.
Que también tienen psicodelia para rato, bueno, cuando se ponen, ¿no?
Sí.
Pero la cuestión es que a mí personalmente me resulta muy interesante ver cómo era este proyecto de la película de George Romero. El director Salisbury dice que una de sus inspiraciones para este documental ha sido Jodorowsky's Dune. No la película de Dune de Jodorowsky, que no llegó a salir tampoco, sino el documental que se llama Jodorowsky's Dune, que sí, que te lo recomiendo a ti personalmente si no lo has visto. Se lo recomiendo a todo el mundo porque es una... como más o menos el mismo juego que se intenta hacer aquí, ¿no? No una reconstrucción, pero sí una metahistoria de cómo podría haber sido la película de Dune de Jodorowsky, que es otra leyenda del cine, otro proyecto absolutamente demencial que no llegó a nada y que casualmente, muchos años después, bueno, no, unos años después, acabó con Dune de David Lynch y ahora con las Dune, que sí que son como más populares y no sé cómo decirlo, y tienen mayor reconocimiento del público.
Sí, ¿no?
Pero aquí lo que se intenta hacer es eso, ¿no? Contar la historia de cómo se podría haber hecho esa película, de cómo podría haber sido, de qué fue pasando para que el proyecto no llegara a buen puerto. Yo tengo ganas de verla. No está confirmada la distribución fuera de Estados Unidos y Reino Unido por ahora. Pero bueno, se hará lo que se pueda para poder verla.
Pero no hay un tráiler de esto, Víctor.
Hay un tráiler, sí, sí.
Vale. Sabemos más o menos qué tipo de documentación se usa para el documental, valga la redundancia, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo te lo enlazo en el post de la recarga activa en anightgames.com. Venga.
Bueno, perfecto, perfecto. Vamos con Yu Suzuki, pues.
Hombre, volvemos.
Ayer se anunció y me sorprendió un poco verlo en varios sitios, porque no creo que tenga mayor importancia, que Inning Games se ha hecho con los derechos de distribución de Shenmue 3. Que no sé quién tendría ahora. Supongo que PlayOn / Deep Silver.
Deep Silver, sí.
Metiendo pasta después del Kickstarter. Y estos de Inning, yo no sabía que eran alemanes. Lo leo ahora en la noticia de anightgames.com. Pero sí que tengo presente su logo, porque lo puedo ver en varias cajas, ¿no? En la de Air Twister, el último juego hasta la fecha de Yu Suzuki, que entiendo que es lo que ha propiciado esta relación y este cambio con los derechos del juego, pero también con algunos juegos, sobre todo remasterizaciones o remakes, sí, ¿no? Les gusta mucho a esta gente traer de vuelta clásicos no muy, muy conocidos, pero tienen varios juegos de Taito, tienen la recopilación del Wonder Boy. Está guay. Tienen el Shadow of the Ninja, que salió hace poco, el Reborn, y está muy bien.
Igual, claro, ese igual es el más tocho, ¿no?, de los que han sacado últimamente. Tienen el último que tienen, que de hecho lo tengo yo también, es Irem Collection 2, o Volumen 2, no sé cómo lo llaman, que son tres juegos de Irem, entre los que está Gunforce 2, que no sé si sabes cuál es.
No.
Es el juego que se suele llamar un poco el primer Metal Slug, porque es un juego muy parecido a Metal Slug, al 1, porque la gente de Nazca, que son los que hicieron el Metal Slug 1, son peña de Irem,
sí,
que estaban trabajando en este, Gunforce, y lo lanzaron, se piraron y se pusieron a hacer el Metal Slug, y el Gunforce 2 este... O sea, la Irem Collection esta la pillé solo por el Gunforce 2, de hecho, para ver cómo era este proto Metal Slug. Pero efectivamente Innin trabajan mucho con juegos antiguos y demás. Sacaron el Air Twister y de hecho lo mencionan como uno de los motivos principales o, bueno, un caso de una buena experiencia de trabajo, que es lo que ha llevado efectivamente a que ahora se hagan con los derechos de Shenmue 3, que por lo visto la idea ahora es, no me acuerdo cómo lo dicen, como llevar a Shenmue 3 al siguiente nivel o dar un paso adelante o algo así. O sea, no Shenmue en general, sino Shenmue 3 concreto. No sé exactamente qué planes tienen, no se ha dicho nada, han hablado de, no sé si hacer el juego más accesible o no recuerdo exactamente las palabras que usan o más o extenderlo entre nuevo público, no sé qué. Mira, y habrá que ver, ¿no? Porque Shenmue 3, tú en qué posición, o sea, la he puesto un poco para preguntarte en qué posición estás ahora mismo con Shenmue 3.
Es la de siempre, ¿eh? Es un desastre de juego, es muy malo y da mucha pena. Es un juego que hay que jugar si te gusta Shenmue, porque no queda otra, vaya, se lo debemos. Pero es un juego que no va a ningún lado. O sea, estoy viendo ahora que en Steam, en la ficha, ya han cambiado el editor y aparece Innin, pero no. O sea, ni se me ocurriría pensar que esta gente va a poner encima de la mesa el dinero para hacer Shenmue 4. No creo que vengan ahora con un parche pro para PlayStation 5. Y lo único que me puede encajar aquí, sabiendo que ya hubo, por ejemplo, una edición física de Shenmue 3 y que no creo que puedan hacer otra con contenido adicional, solo se me ocurre que lo vayan a sacar para Switch 2 y a ver qué pasa.
¿Tú crees que...?
A ver si salgo yo en los créditos, ¿eh? Supongo que ya no.
Hostia.
Que ya no sería un proyecto de Kickstarter. En
¿Te
ese
habrán
caso.
Quitado?
No porque me quiten, sino porque...
A ti, ¿no? Te imaginas que sale todo el mundo menos tú.
Entiendo que el Shenmue 3 que pagamos unos cuantos es el que ya salió. Si hacen otro, cambiarán los créditos. No sé. Yo, si sale otro, me lo compro, ¿eh? Por supuesto. Una cosa no quita la otra. Pero es curioso.
¿Tú crees que le dará tiempo a Yu Suzuki a hacer todos?
No, yo creo que no habrá ni uno más. Pero un día nos despertaremos y habrá un PDF con la historia, lo que queda de la historia de Shenmue, y vamos a tener que conformarnos con eso. Pero a mí, me gusta que alguien le dé un poco de cariño a Shenmue 3.
Joder, hombre, claro.
¿Sabes? O sea, aparte sí que me parece bien.
Y a Air Twister y todo. Yo me alegré muchísimo por cuando salió Air Twister en físico y todo.
Air Twister es bastante mejor juego que Shenmue 3.
Air Twister no es buenísimo.
No es buenísimo.
Pero tampoco es malísimo.
No.
Está curioso. Es un juego bastante curioso. Yo me alegré de...
Perdona, Víctor. Hay DLCs de Shenmue 3 que yo no conozco, ¿eh?
Hostia.
Veo como un casino aquí y yo juraría que no he estado en estas salas.
Ostras. Bueno, a ver qué pasa. Yo personalmente siempre con Yu Suzuki, quiero decir, no hay...
Siempre.
O sea, no puedo evitarlo. No es una cosa que me nace estar de su lado siempre.
Siempre. Eso yo también, vaya. Sí.
Pues bueno, cuéntame, ¿a qué vas a jugar este fin de semana?
Pues no lo sé. Después de lo que grabamos ayer del podcast Reload, lo que me pide el cuerpo es un poquitín de Slitherhead. Porque no... De nuevo, pensando en mitos del desarrollo de videojuegos en Japón, no me gusta que Toyama esté picado.
No, el pobre está dolido, ¿eh?
Y a mí me gustaría poder decir que Slitherhead no está tan mal o que está bien incluso, pero es que no me llega. Lo tengo comprado de importación y estoy esperando que llamen al timbre.
O sea, salió.
Sí, claro, cuando salió. Bueno. Creo, no he estado muy, muy pendiente del envío. Pero creo que cuando se publicó el juego en formato digital a principios de noviembre, salió en físico, creo que en Estados Unidos también, y en Japón. Pero yo encontré más barata la versión japonesa y, dando por hecho, cruzamos los dedos, que tendrá subtítulos en inglés, me pillé esa. Pero si no hay suerte con ese, pues no tengo muy claro. Porque el Dragon Quest me lo quería guardar para Navidad y no sé...
Buen momento, ¿eh?
No sé si voy a poder esperar. Con las noticias también de las ventas en Japón me estoy calentando un poco con el Dragon Quest.
Tela, ¿eh? Tela.
No tengo pensado a qué voy a jugar, Víctor. No, la verdad es que no lo tengo pensado.
Joder, toma ya. Toma
tengo
ya.
Que acabar el Rise of the Golden Idol, eso sí. Que ah, mira, cada vez estoy más dentro. Creo que la curva de dificultad, que no es una curva de dificultad tradicional, pero está muy bien pensada. Creo que te va enseñando muy bien a jugar el juego. Y ahora estoy totalmente dentro. Acabando, entiendo yo, el capítulo 3. Y a ese sí que voy a seguir. En el iPad.
Sí, hombre. Merece la pena, merece la pena. Un juego muy guay. Pues yo voy a darle al Metaphor. Creo.
Metaphor Refantazio, claro.
Metaphor Refantazio.
¿Por dónde
¿Hay,
vas?
¿Hay otro Metaphor?
No. Por ejemplo, vale. Me gusta mucho decir Refantazio.
Pues no sé cuánto llevo. Pasan muchas cosas en este juego, ¿eh? No me habías avisado. Hay mucho movimiento.
¿Tú crees que pasan tantas?
Pasan cosas, está bien, ¿no? O sea, hay drama, hay acción, hay emoción.
Bueno, sí, pasan. Pero la trama es fácil de resumir.
Es fácil, sí.
Hay mucho de... Nos vemos en 3 semanas. Y luego ya tú verás.
Pero hay mucho duelo interior. Mucha...
Sí, claro. Pues sí.
Mucho... Eso, pues al final a mí es lo que me interesa.
Sí, a mí también.
La gente lo pasa mal.
Sí.
Y lo pasa bien también.
Bien.
Hay mucho... Ostras, mucho movimiento. Y te voy a decir que cada... Cuando salió el juego salieron, no sé, alguna entrevista o alguna historia que era como los menús, fue muy difícil hacerlos porque al ser tan así, era muy complicado, había que hacerlo todo a mano, fue extremadamente difícil, tal. Cada gota de sudor que se derramó para hacer que este juego se vea así,
bueno, claro.
Mereció la pena.
Sí.
Es increíble, o sea, es un gusto... Pero un placer que no tiene nombre, ¿eh?
¿Tienes algún arquetipo favorito?
Me voy... No, de momento no. Vale. De momento no.
Vale.
Tengo ganas de hacer algún combate más... No he hecho muchos combates muy tochos. Siempre que veo algún combate que pinta difícil, voy a por él. Pero no se me está haciendo muy, muy complicado el juego, ¿eh? Te lo tengo que decir.
De no, momento. Al principio no. No.
Por ejemplo, hay una mina al principio que hay un dragón dormido. ¿Te acuerdas de esta movida?
Sí, estaba en la demo, lo decía en la demo yo. Sí.
Vale, pues esto. Pensaba que era típico momento para volver 30 horas después, porque es un bicho muy tremendo, vaya.
Mm.
Y está fácil, ¿no?
Sí, no recuerdo cuál era la estrategia, pero hay una forma muy clara de hacerlo. Y además, ese creo que te da la espada de fuego del Stroll. Y con eso...
Sí, te la da. De hecho.
Es muy fácil el principio del juego.
Sí,
pero
sí,
luego
sí.
Ya se va complicando, claro.
Un poquito, pero bueno, muy, muy, muy bien en general, quiero decir.
Bien.
O sea, muy, no es tan fácil que puedas apagar el cerebro, pero... Nada, muy, o sea, muy, muy impactado estoy con este juego, te lo tengo que decir. Estoy súper a tope.
Muy bien. Pues el lunes vuelve la recarga activa.
Si Dios quiere.
Sí, bueno, yo espero que sí. Si nos apoyáis en Patreon, patreon.com/anightreload, gracias por ese apoyo. Mañana sale el acceso anticipado del podcast Reload, que el lunes también se publica en abierto.
Eso es. Muy bien, ¿no? Fenomenal. Pues vamos para allá.
Vamos que nos vamos.
Vamos, que nos vamos.
Nos falta ya, puestos a decirlo todo, nos falta grabar la prórroga. Así que...
Ahora...
Lo vamos a tener que hacer ahora también.
Ahora le damos.
Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Decidnos, no lo he dicho, pero lo sabéis ya, ¿eh? Decidnos a qué vais a jugar.
Sí, por favor.
Vosotras y vosotros, que nos gusta leerlo. Y que vaya muy bien el fin de semana. Nos volvemos a escuchar el lunes. ¡Chao, chao!
Hasta luego. ¡Chao, chao!